Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Estamos en la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, aquí en Bormujos, en su aula magna magnísima, repleta de 12-13.000 personas aproximadamente. Por si no se lo creen, ¿quieren ustedes aplaudir para que se vea que son 12-13.000 personas? Muchas gracias. Son ustedes muy amables. Hablaremos de esta universidad que abre sus puertas, esta instalación CEU Andalucía. El CEU sigue su expansión por toda España y tienen desde el próximo curso modelo académico de formación absolutamente integral. Va a ser un honor pasar esta mañana con nuestros amigos de esta casa. Esta mañana, en la que yo vengo diciendo solo desde las 6, esto del ya se lo decía yo, Federación Española Vergonzosa de Fútbol, titula hoy el diario Marca, mi amigo Juancho Gallardo. Ciertamente vergonzosa. Agentes de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, irrumpieron en la Federación mientras la gestora heredera de Rubiales estaba preparando la reunión para convocar elecciones, cosa que no hicieron. Me aseguran que lo pueden hacer hoy. ¿Por qué? Porque en el marco de una investigación sobre las irregularidades denunciadas en la gestión de Rubiales y su equipo en el frente del fútbol español, se ha llegado a la conclusión de que hay una serie de delitos por los cuales se ha detenido al director de los servicios jurídicos, al asesor jurídico externo, al arquitecto y bueno, no se ha detenido a Rubiales porque está en la playa, está en República Dominicana y parece que tiene pocas ganas de venir. ¿Qué más tiene que pasar en la Federación Española de Fútbol para que efectivamente se produzca una renovación radical de las estructuras de un fútbol español que no se merece lo que está pasando? Oiga, el fútbol español es marca España. Y el fútbol español va desde los chavales que juegan en el Charco de la Pava el domingo por la mañana, pelados de frío, a la selección nacional que ahora afronta la Eurocopa. ¿Y toda esa serie de federados y deportistas creen ustedes que merecen esta situación? Es más, ¿creen ustedes que todos los honrados trabajadores de la Real Federación Española, que vaya si los hay, y las también honradas federaciones territoriales en las que me imagino que habrá de todo, pero desde luego hay que tener confianza y presunción y respetar la presunción de inocencia de las personas, merecen una situación como esa? Hay que restablecer el daño reputacional al que ha sido sometida la federación. Es necesaria una junta de salvación. Y usted dirá, es que como usted es candidato a la Federación Española de Fútbol, nos está soltando aquí la filípica. No, la filípica es que, créanme, se la soltaría igual si no lo fuera. Porque la gravedad de los hechos es notoria, notable. Tanto luchar en el campo ganando prestigio, para eso hoy debe salir todo el que tenga que ver con Rubiales. Empezando por el señor Rocha. Se lo vuelvo a decir, ¿qué más hace falta? ¿Cuáles son las líneas de investigación? Los contratos de la Supercopa en Arabia Saudí, los negocios ilícitos que se pudieron hacer en la renovación de ciertos estadios, como el de la Cartuja de Sevilla, singularmente las obras, y luego también relación con algunas empresas chinas. Esto seguramente a nadie le puede sorprender. Lo sorprendente es que haya tardado tanto en ocurrir. Bueno, las investigaciones llevan su tiempo. Rubiales cayó por una tontería, si me permiten ustedes a mí la impresión personal, que es el famoso piquito, que se hizo una exageración, se hizo aquí de eso un teatro absolutamente desbordado por todas partes. Pero lo que se cocía Efectivamente, lo estamos viendo ahora. Y esto también interpela a todos los que integran la estructura federativa. Al equipo de Rubiales y al resto de la estructura. Porque todo ha ocurrido delante de las narices de todos ellos. La federación no puede seguir siendo un coto cerrado, endogámico, ajeno a la transparencia. Y ahí estaremos y ya veremos qué pasa. Que el tiempo da para mucho. Bueno, hoy hace un mes que la misma UCO de la Guardia Civil, por orden de un juez de la Audiencia Nacional de nombre Ismael Moreno, puso en marcha la operación contra la red de comisiones del Ministerio de Transportes cuando era dirigido por Ábalos. Ustedes se acuerdan, ¿no? Bueno, un mes del coldismo y parece que haya pasado toda una eternidad. Madre mía, Ábalos ha pasado al grupo mixto. Algunos dirigentes socialistas están en el disparadero, como Armengol, el ministro Torres, el líder del PSC, Alegría Silla. Todo por una red de comisionistas que durante el COVID vendió mascarillas a varias administraciones públicas. Bueno, del asunto de las mascarillas pasamos a los detalles de la famosa noche con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Ahí estuvieron todos implicados. Ábalos, Koldo, Aldama, el coronel, el comandante de la Guardia Civil y Aldama como enviado de Europa para conseguir el pago de una deuda que el gobierno de Maduro mantenía con esa compañía. Y el caso Koldo empezó a derivar en el caso de Europa por la presencia de Aldama, por un rescate millonario con dinero público. Hasta que la cosa se complicó mucho más cuando se descubren las relaciones empresariales entre el Europa y la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. Y a partir de ahí, la relación de Begoña Gómez con el cabecilla de la trama, el gobierno de Sánchez entra en pánico, literalmente en pánico, en un estado de absoluto desquiciamiento donde sigue instalado. Los socialistas ayer en el Congreso, de verdad que parecían los Miami, la banda de... una banda con la que hay que tener cuidado. De Ayuso, 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 Ayuso. Y todo lo que le preguntes, Ayuso, 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 Ayuso. El tú más, el queriendo meter a la pareja de Alberto Núñez Feijóo, con mentiras, por cierto. Uno de los portalitos de Belén del sanchismo contó que la empresa Sargadelos había recibido una subvención de la Junta de Galicia. Bueno, es mentira. Literalmente es mentira. Además, bueno, en cualquier caso, me parece que el Partido Popular no se va a amedrentar. Feijóo ayer anunció que seguirán pidiendo explicaciones parlamentarias sobre estas actividades. Pero este gobierno está de los nervios. Ayer la ministra de Igualdad, ustedes igual no saben que existe una ministra que se llama Ana Redondo. Bueno, pues era una concejal de Valladolid. Yo creo que el ayuntamiento de Óscar Torrente este ha dado una impronta a todos los miembros. Ayer, de verdad, se soltó. Ayer tuvo un ataque de histeria desde su escaño en el Parlamento, que es que invita a que el facultativo, tiene un buen médico el Congreso de los Diputados. A mí me curó una gripe una vez haciendo un programa allí. Oiga, que le diera un calmante. Hay unas pastillas que se las toma uno y deja de proferir gritos, a veces irreproducibles. Bueno, pues están en ese estado. En ese estado, tampoco es que, oiga, también en el PP cuando coge la carrerilla y encienden el verbo, hay alguno que se le va un poquito el relé. Pero, y por el contrario, ha sido mucho más interesante escuchar al presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, que fue a Madrid a dejar en el ambiente ese poco indigesto aroma del supremacismo catalán. Dijo que van a sacar adelante el pacto fiscal, y en eso tiene razón, ¿eh? Porque Sánchez ha tragado con todo lo que... Tampoco se podía los indultos, tampoco se podía la amnistía, y, bueno, y ahí está. Fue todo lo maleducado, insolidario, que puedo con el resto de españoles. Ayer hablaba de lo que puede o no puede reclamar Andalucía. Esta cosa de, saben ustedes, de ponerse el salacot para ir a ver esos aborígenes del sur de la península. con esas costumbres tan curiosas y tal, y qué bien verles en su tribu y tal, y luego volvámonos a la civilización. Bueno, pues más o menos con ese tono. Era realmente repugnante. Veremos qué anuncia hoy Puigdemont desde Francia, por cierto, que hoy anuncia algo. Pero esto es para no echar gota, pero para empezar y no acabar. De momento vamos a comprobar, Ángela, qué más cosas hay en la información del día.
Herrera en COPE. Pues mira, hablabas del caso Coldo. Precisamente el Congreso tiene previsto aprobar hoy la creación de la comisión que va a investigar los contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. Interior, por cierto, ha cesado 15 días después de su imputación en la trama al comandante de la Guardia Civil destinado en la Embajada Española en Venezuela. Además, a partir de las 9 de la mañana, la defensa de Dani Alves puede depositar el millón de euros que le permitiría salir de la cárcel. Es la fianza que le ha impuesto la Audiencia de Barcelona para conseguir la libertad provisional hasta que haya sentencia firme por la violación a una joven en una discoteca. El futbolista ha pedido el dinero al padre de Neymar. Por lo demás, Sanidad ha propuesto reducir progresivamente las guardias médicas de 24 a 17 horas, un cambio estructural que no conllevaría una reducción de sueldo, pero que exige una reestructuración del Sistema Nacional de Salud. Y en Portugal, Luis Montenegro ha sido nombrado esta noche primer ministro, una vez terminado de recontar el voto exterior. Montenegro, que va a tener que dirigir un gobierno en minoría, viaja hoy a Bruselas para participar en el Consejo Europeo, donde van a analizar la situación en Ucrania y en Gaza.
En el partidazo de COPE, ¿cómo puede afectar el lío de la Federación al Mundial 2030? José Belarrañaga, buenos días.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Resulta descorazonador ver que cada vez que se levanta una piedra el estercolero va creciendo en el mundo del fútbol. Más allá de las consecuencias que puede tener este caso para las personas investigadas, está el Mundial del 2030. La FIFA no se anda con chiquitas y de hecho fue la primera que inhabilitó a Rubiales mientras aquí seguíamos con los dimes y diretes. El primer mensaje que ha emitido es que no les temblará el pulso y en diciembre la Asamblea debe ratificar la candidatura de España, Marruecos y Portugal para el Mundial del 2030. A ver cómo se les convence de que todo el mundo no es igual. Vaya tela.
Y vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo.
Jueves de tiempo inestable en buena parte de España, nubes y lluvia en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha y el entorno del Estrecho. Seguimos con viento fuerte además en Canarias, Galicia y el sureste peninsular, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora hoy en Almería. Las temperaturas se mantienen estables en torno a los 20 grados, salvo en el sureste, en Canarias y el sistema ibérico, donde van a bajar ligeramente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra. También disponible en garciacarrion.com.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Que ya huele a vacaciones, ¿es tan cierto? Como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el detergente líquido con jabón de Marsella a solo 3,59. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
A ver, ¿a ti también te pasa que cuando te toca hacer la declaración de la renta sientes que estás pagando de más porque nunca sabes si te dejas algo por deducir o desgravar? ¿Te pasa, verdad? Pues no te preocupes, hazte de Legalitas y deja que sus abogados fiscalistas la hagan y presenten por ti. Ya lo sabes, hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama 900-100-662, por supuesto con Legalitas.
Bueno, damas y caballeros, les presento a los contertulios que esta mañana nos acompañan. Bueno, a uno ya lo conocen, es Antonio, bueno, los demás también les conocen, pero vamos. Antonio Naranjo ya le veían ustedes aquí desde primera hora.
Buenos días, Herrera.
Teodoro León Gross, Teodor Teodorovich.
¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Y el director del periódico que tengo aquí, que es el ABC, don Alberto García Reyes, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno. Todos del norte, ¿no?
Sí, sí, ¿verdad? El más al norte eres tú.
Más al norte soy yo, sí. Sí. Fíjate cómo está la cosa.
Bueno, a ver, llevamos un mes de Coldo, ¿eh? Y en un mes de Coldo esto se ha enrarecido tanto que yo no sé hasta qué cima puede llegar, sobre todo visto lo de ayer en el Congreso y lo de todos los días, prácticamente. Es decir, ¿está a punto esa chispa de saltar a la calle, como ayer intentaron algunos, frente a la sede del PP, Alberto?
Bueno, yo creo que la estrategia que utiliza el PSOE es la estrategia del voceador arrinconado, ¿no? Cuando ha saltado un caso de corrupción tan gravísimo como el de Coldo, con muchas derivadas que todavía están por descubrir, pero con otras muchas que ya demuestran que se trata de un estercolero, lo único que te queda ya es el y tú más. Claro que el y tú más es el reconocimiento implícito del y yo también. El problema es que cuando han ido a buscar, lo han hecho dándole a un ordenador en el que tenían que aparecer datos de personas privadas para conseguir algo contra un rival, con lo cual veremos a ver si esa estrategia también se le vuelve en contra, sobre todo a la ministra María Jesús Montero, y en segundo lugar ha llegado a un punto en el que parece que estamos un poquito ya atontados todos, ¿no? Porque ver a Pedro Sánchez cuando le preguntan por cualquier cosa en el Congreso decir que tiene que dimitir a Ayuso.
¿Y Teodorovich?
¿Coldo?
¿De quién me habla?
¿Coldo me habla usted exactamente? A ver, evidentemente el caso Coldo ha desaparecido y ha desaparecido con la estrategia más clásica que se utiliza en la política, que es la cortina de humo, el walk the dog, o en fin, que cada cual lo denomine como quiera. Desde que el gobierno se vio arrinconado, buscó el comodín de Ayuso, que es el mejor comodín, y efectivamente a mí me parece que estamos ante un escándalo muy importante hasta que no se aclare, que es el de la filtración de datos confidencialísimos de la agencia tributaria, y también una actuación, una vez más, en una fiscalía ya muy desacreditada, una actuación también en entredicho. Pero todo vale, y ayer Sánchez amenazó directamente con el dedo a Feijóo, todo vale para impedir el desgaste de un gobierno que está arrinconado, como decía Alberto.
A ti te pregunto ahora mismo, Antonio, porque quiero conocer qué noticias hay hoy de la mano de Orange Empresas.
Tener una centralita virtual telefónica en tu negocio es sinónimo de ahorro. Las empresas consiguen reducir el gasto hasta un 80% cuando migran a la nube, y es que gracias a sus interfaces de usuario intuitivas se necesitan menos técnicos para su mantenimiento diario. Pero es que el ahorro no es solo para la empresa. Los clientes también consiguen reducir sus gastos de comunicación un 50%. En definitiva, pasarse a una centralita en la nube supone ahorrar dinero que queda liberado para otro tipo de inversiones.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
¿Qué arte tiraches? Ojalpe no tocó el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida son 4 días y 3 los pasas durmiendo. Pero hoy no se duerme, que es juernes. No se duerme, que es juernes. Hoy es mi día, hoy lo peto. Antes de esta noche me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en rojo, rojo. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Con Iberdrola por ti, por el planeta, la salida de emergencia. En España, 6 de cada 10 hogares no llegan a final de mes.
Eso revela un estudio de la OCU que resulta en las antípodas de la que, bueno, de lo que el gobierno traslada con eso de que somos la economía que más crece en Europa, que más empleo crea y que mejor está controlando la inflación. Porque algo no cuadra, Carlos. Básicamente porque en pleno 2024, según este estudio, un 63% de los hogares tienen dificultades para llegar a final de mes. Tampoco parece lógico que, si vamos tan bien, pues un 72% de las familias sean incapaces de ahorrar en este país. Un panorama que se evidencia con mayor crudeza en la incapacidad de millones de hogares para cubrir sus necesidades básicas. Por ejemplo, pagar por alimentos, vivienda u otros gastos esenciales como la salud o la educación. El mismo estudio de la OCU subraya algo que sorprende que suceda en este país de las maravillas que nos venden. Concretamente, la enorme dificultad para adquirir alimentos frescos como carne o pescado por parte de la mitad de la población.
Bueno, ¿y cómo puede ser que los datos, entonces, los datos macro, digan una cosa y los datos domésticos digan otra cosa muy distinta?
Exacto, mira, es porque mientras sus señorías, como habláis todos los días, debaten de qué familiar, amigo o subalterno se lo lleva crudo, pues nadie atiende a los microdatos. Mientras denigran la noble tarea del ejercicio político, nuestra economía transita por un punto de inflexión que muestra unos datos genéricos buenos al apoyarse en la comparativa anual, a la vez que la población sufre la denominada economía real. Mira, como venimos de muy abajo, pues somos el país que más se precipitó en pandemia, nuestra aritmética siempre es más favorable que la de otros países que cayeron menos, algo que no es extraordinario, simplemente parece que vamos bien, cuando en realidad vamos mal como todos, aunque a nosotros se nos nota menos por venir de más abajo. Y es cierto que, a la vez que España lidera el crecimiento de las ventas minoristas, el incremento del riesgo de pobreza aumenta, especialmente por el desplome de la productividad, la caída de renta per cápita, los desequilibrios de las finanzas públicas y una carga fiscal que empieza a ser inasumible. Depender del consumo interno plantea una paradoja, Carlos, porque por un lado proporciona un amortiguador contra las fluctuaciones de la demanda global, pero por otro expone a nuestra economía a riesgos de tipo interno, como el desempleo o el descenso de ingresos disponibles. Yo tengo la impresión, a ver qué parece, que la economía española, al igual que el Titanic, navega con un optimismo a corto plazo, en fiestas, casi irresponsable, pero el iceberg de los desafíos a largo plazo permanece en el horizonte allí quieto y amenazante. Para no chocar se requiere un capitán y una tripulación que no se discutan, básicamente porque en un barco, vamos, que yo sepa, no suele haber salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
¿Ganas de llegar a tu destino de Semana Santa con tu coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,89 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora COPE Local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la instalación deportiva más antigua de Europa y está en Madrid. El frontón Betty High, situado en la calle Marqués de Riscal, en Chamberí, va a abrir sus puertas al público el próximo 28 de marzo. Con una antigüedad de 130 años, es el único que queda de los 30 frontones que había en Madrid. A punto estuvo de sucumbir en la ruina, pero el ayuntamiento lo compró, lo rehabilitó y ahora lo podemos ver con todo el aspecto que tuvo hace más de un siglo. Todos los días se van a ofrecer visitas guiadas y los fines de semana habrá también actividades dirigidas a la familia. Pero antes hay que inscribirse. Lo puedes hacer desde hoy mismo. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 21 de marzo y 14 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Coge el paraguas porque lo vas a necesitar. Enseguida te lo cuento. Antes vamos con el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Tenemos una hora punta complicada, especialmente en las entradas y por el este. Retenciones en el acceso de la A3 hacia la Avenida del Mediterráneo y a su vez en Conde de Casal. No muy lejos de allí también, dificultades ya en Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, hacia Joaquín Costa y a su vez Raimundo Fernández Villaverde. Destacar también todo el este de M30 con tráfico muy denso en la calzada lateral de sur a norte entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras y al otro lado en la franja oeste y también la cuesta de San Vicente en conexión con Plaza de España.
Y en las carreteras de la región, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid. Destacamos la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes, la 2 Torrejón y San Fernando, la 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, 42 Parla, la 5 en Alcorcón. También complicaciones en la ronda de circunvalación de la M40, Vallecas, Vicálvaro, Coslada en dirección a la 2 y Pozuelo y Barrio de la Fortuna en sentido a la 5. Precaución en estos tramos y vías.
Las 8 y 27.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye. Te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX. Pásatelo Lexus. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Hemos comenzado el día con el cielo muy encapotado y podría caer lluvia a lo largo de toda la mañana, pero por la tarde ya remitirá. Las temperaturas suben hasta los 25 grados, las mínimas se quedan en los 13.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
El ayuntamiento va a comenzar el próximo año, en 2025, la remodelación del Paseo Santa María la Cabeza por el flanco correspondiente a Usera. Los de la parte de Carabanchel se comenzarán cuando finalicen las obras de metro. El objetivo es aumentar el espacio para el peatón y también las zonas verdes, ordenar el aparcamiento, mejorar el paisaje y también la movilidad de la zona. Y las obras de la estación central de cercanías en Alcalá de Henares se van a retomar antes del verano, así lo ha anunciado la alcaldesa tras el encuentro que mantuvo con Adif.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Celebra la Semana Santa en Ahorra Más y disfruta de sus deliciosas torrijas, el dulce por excelencia de esta temporada. En el Obrador de Ahorra Más te esperan las torrijas estilo casero elaboradas con la receta tradicional. Pan, leche, huevo, azúcar y canela. ¿A qué esperas para sorprender a tus seres queridos con el postre más delicioso? Ahorra Más te lo pone fácil. Tradición, sabor y precio se dan la mano en este exquisito dulce. Goza de un dulce viaje al paladar con las torrijas de Ahorra Más.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, aquí en Bormujos, en el aula Mega Magna, estamos, esto es el salón de actos, vamos, para entendernos. Antes eran 12.000 personas, ahora son más, pues puede que lleguemos a las 14.000 tranquilamente. Yo les agradezco mucho que ustedes, porque no todos ustedes tienen aspecto de ser universitarios del centro, o sea que aquí hay de todo, me imagino. Pero bueno, que estamos en el tiempo de del Tron de Ángel Expósito. Su asunto hoy es el anuncio esta tarde de Puigdemont desde Francia. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. El protagonista del día será Puigdemont. A las 7 de esta tarde sabremos si se presenta o no como número uno de Junts a las catalanas. Lo anunciará desde Elna, un pueblo al sur de Francia, en lo que ellos llaman la Cataluña Nord, la Cataluña Norte. El alcalde de Elna se llama Nicolás García y cambió la normativa municipal para hablar en catalán en los plenos del ayuntamiento. Bueno, ¿qué pasa? Pues que aquello es Francia y la justicia lo prohibió. Igualito. En Elna, aquella Generalitat de Puigdemont imprimió papeletas del 1 de octubre y allí escondió las urnas del referéndum. Bueno, pues esta tarde, ya veremos, puede que Puigdemont confirme que se presenta o no. Hazlo tú. Retrásate en el IRPF, sáltate un control, no sé, manipula tu pasaporte. Bueno, pues Puigdemont da un golpe de Estado, convoca un referéndum ilegal, proclama la independencia, huye de la justicia, sigue huido desde hace más de 6 años, malversa dinero público y con todo eso puede presentarse a las elecciones para ser presidente de Cataluña. Lo sabremos esta tarde, para mayor escarnio, desde el lugar en Francia donde escondieron las urnas del 1 de octubre. Toda una declaración de intenciones. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde, a las 7. Sabía que en el grupo CEU, a lo largo de más de 90 años de historia, más de 210.000 alumnos han cursado sus estudios y actualmente se encuentran matriculados 77.000. Y es que cuando hay calidad y excelencia educativa, las universidades CEU, como esta fantástica Fernando III, son una opción ideal que hay que descubrir. Es lo que estamos haciendo hoy, aquí en Herrera, en COPE, desde Bormujos, Sevilla. Bueno, con Alberto García Reyes, con Teodoro León Gross, Teodor Teodorovich y con Antonio Naranjo. Hemos empezado hablando de un mes del coldismo, de un mes del caso Coldo, que ha derivado en otras muchas cosas, o en cosas variadas. Tenemos que hablar de la Federación de Fútbol. Tenemos que hablar de lo que Puigdemont quiere hacer esta tarde. Luego hablaremos del CEU. Así que, ¿por dónde empezamos, Antonio?
La verdad es que se nos amontona la plancha.
La sesión de ayer en el Congreso, por ejemplo.
A mí me parece muy preocupante lo que estamos viendo en España. Mira, yo, claro que estamos en esta casa, yo escribo en El Debate, y El Debate, que es un periódico que tiene una historia peculiar en el sentido de que fue un periódico cerrado por la República, al que no se permitió reanudar su actividad después de la Guerra Civil. Es decir, que fue preso de la intolerancia y de la represión de la libertad de información y de difusión. Entonces, sin necesidad de irnos a latitudes más caribeñas en las que vemos cómo el poder intenta controlar todas y cada una de las esferas de la expresión pública y de la disidencia, lo que vemos en España con esos antecedentes nacionales es muy parecido ahora. Es decir, tenemos un gobierno que no da explicaciones sobre nada. Da lo mismo que tú le pongas sobre la mesa los documentos, los hechos o los datos, que considera que todo es una conspiración para derribarlo y que, por tanto, su defensa tiene que ser saltar a la pelea, que controla las instituciones que pueden hacer de contrapoder y de reequilibrio, que es la condición, el epicentro de un sistema democrático, que además acosa a los rivales y utiliza esas mismas instituciones para perseguir y conseguir ese objetivo. Le falta una parte que es la que yo creo que todos tenemos que cuidar, y es que esa crispación no se traslade a la sociedad. Y por eso hay que insistir, creo, junto a la denuncia.
Yo te preguntaba si ese filtro lo pasa o no lo pasa.
Yo creo que sí, por una razón. Porque creo que tenemos que insistir en que, pese al deterioro brutal de la democracia en España que está imprimiendo el gobierno, preso del origen de su propia composición, no le queda más remedio que destruirlo todo para seguir huyendo hacia adelante y pagar el precio de haber querido gobernar de cualquier manera. Creo que hay que insistir en que el Estado de Derecho sigue funcionando, pese a todo, que aunque, y lo estamos viendo con los letrados del Senado, con los letrados del Congreso, con el Tribunal Supremo, con los medios de comunicación, que seguimos expresándonos en los términos que consideramos oportunos, no hace falta que la calle, además, se polarice hasta el punto de llegar a la crispación. Ahora bien, después de ver al presidente del Gobierno ayer, en sede pública, donde reside la soberanía popular, diciéndole al jefe de la oposición, hay más cosas, murmurando, es decir, reconociendo y confesando que es capaz de amenazar y de utilizar lo que haga falta para contestar a las peticiones de explicaciones que le ha hecho, no tengo ni la más mínima duda de que si por él fuera, esa crispación que dice querer calmar en Cataluña la trasladaría al resto de España, pero tenemos la responsabilidad de decir que no hace falta, que pese a todo estamos en Europa, en un Estado de Derecho, que hay instituciones que resisten y que yo soy de los que piensa que al final de este camino Sánchez será derrotado y puesto en su sitio por la propia democracia.
Yo. Alberto.
Sí, coincido plenamente con Antonio Naranjo en el análisis que hace de lo que vimos ayer, que en mi opinión aparta mucho, gracias a Dios, yo creo que a la sociedad no solo no la están polarizando, sino que en contra de esa percepción creo que la están aburriendo, que es más peligroso todavía, ¿no? Es un siguiente paso aún peor. Cuando se produce una desafección tan grande entre la clase política y la sociedad, todo puede ser manipulable y pudrible. Todo está en peligro de descomposición. Porque la gente se aparta, la gente se olvida. Ayer hubo un momento en la sesión, has hablado antes de la ministra de Igualdad, el propio Sánchez, María Jesús Montero, dando unas voces en mitad de esos alaridos. En el propio PP, luego Tellado utilizó también un tono desagradable. Me pareció que el momento de Bolaños recomendándole lectura a Tellado fue de un mal gusto y de una falta de respeto intolerable en personas que se supone que deberían ser ejemplares, que es el punto en el que nos perdemos cuando hablamos de la política. Los políticos siempre dicen, pero es legal, pero todo fue, no, mire usted, su límite no está en lo legal, su límite está en lo ejemplar, porque ha sido elegido ahí para representarnos a todos. Y el espectáculo vodevil de ayer en la sesión de control al gobierno en la Corte Española fue cualquier cosa menos ejemplar.
Teodoro Teodorovich.
A ver, evidentemente no es el mejor espectáculo ver un congreso en el que el hooliganismo, las barras bravas de los partidos, con pataleos, con exabruptos, digamos, se comporten a veces de manera zafia. No es un gran espectáculo, pero tampoco es el peor espectáculo. Quiero decir, los parlamentos tienen que estar vivos, vayan ustedes a Westminster a ver los británicos cómo se abuchean. Y el abucheo en algunos momentos puede ser una expresión grosera, pero es solo eso. Lo que vimos ayer en el Congreso, el escándalo de lo que vimos ayer en el Congreso, y vimos algo escandaloso, no tiene nada que ver ni con los gritos, ni con los exabruptos, ni con los pataleos. Tiene que ver con un gobierno que no se deja controlar. Y eso sí es un escándalo. Es decir, las instituciones tienen que funcionar y eso va más allá de esos gestos desproporcionados o exagerados. Un gobierno tiene que ser controlado. Y tanto en la tarde del martes en el Senado como ayer miércoles se materializó como pocas veces antes. Y eso que este gobierno no se ha dejado controlar nunca. Es decir, cada pregunta que se le hace al gobierno, cada pregunta, cada miércoles, no la responde. Uh-huh. Es decir, se ha asumido que el gobierno puede La de ayer fue peor, porque ya era con Ayuso, con el comodín
para las manifestaciones en sedes. Es decir, es que el pecado original, yo sé que esto resulta un poco incómodo de escuchar, pero es que hay que recordar que el pecado original de este PSOE de Sánchez se remonta a 2004, que es la utilización, de verdad, política perversa de un atentado para intentar reorientar a la opinión pública y el voto. Es verdad que una vez que el ciudadano vota, polémica zanjada, porque ha sido una votación libre, pero le demuestra a Sánchez un camino a seguir que le ha llevado hasta el final. Es decir, Zapatero, por decirlo de alguna manera, es deudor de un pecado de origen, ¿no? De cómo ganas unas elecciones en un momento de zozobra nacional, y además es el creador del populismo. O sea, no se entiende a Pablo Iglesias y está sin las decisiones políticas y sin las trincheras que vuelve a excavar Zapatero. Y lo que ha hecho Sánchez es perfeccionarlo, pero ha añadido una cosa que a mí me parece muy inquietante, y es descubrir que puede llevarlo todo hasta el final. Es decir, estamos en un país en el que el otro día, lo hablamos aquí en la radio, Herrera, el otro día, en el aniversario del estado de alarma, Sánchez da una rueda de prensa para presumir de su gestión, prescindiendo de las dos resoluciones del Tribunal Constitucional del antiguo, que resolvía que había sido inconstitucional. Que una persona celebre algo de lo que debería avergonzarse y que debería justificar, lo dice todo, y entonces lo estamos viendo pues con el asalto al Tribunal Constitucional, con la indiferencia, cuando no el combate, hacia el Tribunal Supremo, con la indiferencia hacia Europa o hacia la Comisión de Venecia, cuando no dicen lo que quieren. Entonces, claro, hay que preguntarse, ¿cuál es el siguiente paso? Y ese siguiente paso es el al que creo que yo que tenemos que estar preparados. Yo no sé cuál es. ¿Qué puede ser? ¿Ilegalizar a un partido político? Porque lo que vimos ayer, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, fue cómo lanzaba un bulo contra el jefe de la oposición utilizando a su esposa para además agredir a una empresa cuyo fundador debería de presumir. O sea, Isaac García Pardo, el fundador de Sargadelos, es una víctima de la represión española fratricida de aquellos años. Su padre fue asesinado. Entonces, vemos como un gobierno, su propia memoria, la pisotea con tal de obtener un rédito político desde la venganza, la amenaza y el bulo contra un rival político. ¿Cuál es el siguiente paso? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y saberlo responder democrática y cívicamente.
Pero es que esa es la condición del sanchismo. A ver, cuando el sanchismo se fundamenta en un presidente que ni tiene principios ni tiene palabras. Eso está ya más que acreditado. Cuando no se tienen principios ni palabras, se juega con toda la ventaja. Y no existe una forma de abatir a un rival que juega con esas reglas que no sea ponerse a su altura. Es que no hay otra. Es que llega ya un momento en que si tú tienes unos mínimos principios, reculas y te das la vuelta. Y dices, yo por ahí no voy a pasar. Yo no le voy a decir a los españoles una cosa y al día siguiente, no dentro de un año, o sea, al día siguiente voy a hacer la contraria. Yo no voy a contarle a los españoles una historia a sabiendas de que es falsa. Cuando el espectro político tiene que jugar con esas reglas que impone el propio Ejecutivo...
Bueno, vas más despacio, pero lo consigues. Es decir, yo estoy convencido de que el Tribunal Supremo de España va a hacer cosas y no va a ponerse de lado. Igual que no se ha puesto de lado la UCO, de la Guardia Civil. Es decir, hay gente que hace su trabajo, cumple con su misión y cumple con la Constitución. Y eso es lo que creo que va a frenar a Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo, por ejemplo, tiene mucho que decir y hacer de la amnistía y también de las cosas que le lleguen relativas a la corrupción y a su propia corrupción, si es que la hay, en su propio domicilio.
Pero yo hablo en el plano del debate político, no en el de las instituciones. Las instituciones, por supuesto, que van más lentas, pero llegan. Siempre que no llegue antes Pedro Sánchez a diluirlas.
Yo creo que hay algo que deberíamos de tomarnos muy en serio. Estamos hoy en una universidad y es un lugar muy adecuado para detenerse en esa reflexión, y es la posverdad. Es decir, el espectáculo que vimos ayer no es el de unos mentirosos. Es ese espectáculo trumpista de a quienes la verdad les importa una higa. Es decir, pueden decir una cosa, la contraria, darle media vuelta y cerrarla con una media Verónica. Le da exactamente igual. ¿Qué le convenía ayer? Sacar a la mujer de Feijóo, porque quien estaba en entredicho era la mujer de Pedro Sánchez. Cuando Begoña Gómez se ve contra las cuerdas o se ve en una situación apurada, María Jesús Montero no tiene el menor empacho en salir y decir en el Senado la tarde del martes, y sabiendo que era mentira, en el Congreso de los Diputados la mañana del miércoles, que explique los 100.000 euros de subvención a la empresa de la mujer de Feijóo. Pero es que les da exactamente igual. Sí. Es como Félix Bolaño.
Ah, siempre, además, siempre hay un portalito de Belén que está dispuesto a titularlo y a difundirlo. Y a colocarlo, lo leen cuatro, pero bueno, pero ahí está el ruido, ¿no?
Pero Carlos, un portalito de Belén, o esta mañana, los titulares El País y El Diario.es, un periódico.
Bueno, El Diario.es es un portalito de
Belén. Pero bueno, digamos, El País. El PP lanza una batería de acusaciones de corrupción en pleno caso Ayuso. El Diario, Feijóo amenaza con investigación en pleno escándalo Ayuso. Es decir, este es el relato que ha mandado Moncloa y que se está transmitiendo diligentemente. Y esto es, evidentemente, cuando Félix Bolaños sale y en Moncloa dice gracias a la Comisión de Venecia y gracias al Partido Popular por el aval a la ley de amnistía. Bueno, es que, insisto, el problema no es que mientan, el problema es que esto ya no importa.
No es el trabajo que hagan los demás, es el que hagamos nosotros. Yo te doy otros titulares. Ahora, el debate. El cupo catalán dañaría la sanidad y educación de otras regiones y recortaría en 30.000 millones la recaudación del Estado. La gente tiene que saber que el precio que va a pagar por las alianzas políticas de Sánchez es económico, es en términos de calidad de los servicios públicos y, por tanto, de sus propias expectativas. Otro titular, Sánchez despliega una estrategia de destrucción contra Ayuso y Feijóo para tapar sus escándalos.
No, pero Antonio, que eso también es democracia, que el país y
el diario.es hagan lo que quieran.
No, pero déjame
que nosotros tenemos que hacer las preguntas también oportunas. Y yo le voy a preguntar, digan lo que digan, de la mujer de Feijóo, que la pobre pasaba por allí, que tiene una carrera y una trayectoria empresarial incuestionable, no como la de Begoña Gómez, yo le voy a seguir preguntando al presidente del Gobierno, humildemente, que nos explique cómo se justifica que las empresas para las que trabajaba su mujer de una manera o de otra eran beneficiadas por decisiones arbitrarias del propio presidente.
Sí, Antonio, pero esto no funciona exactamente así.
Sí, funciona.
Claro que el lector del debate va a leer hoy un titular interesante.
¿O del ABC?
El lector del ABC sí que va a leer hoy una cosa que está muy bien. El director y el editorial dicen ni Miguel Ángel Rodríguez ni Óscar Puentes. Frente a la hemiplejía moral de la que hablaba Ortega, no. Es decir, está mal de uno o de otro. Y eso es de lo que estamos hablando. Marlilla habla de cómo hemos creado burbujas paralelas. Es decir, el problema que tenemos nosotros no es que el lector del debate tenga un buen titular o el lector del ABC o el lector de otro periódico. El problema que tenemos es que hay una burbuja absolutamente insensible a esa información, que solo va a consumir, bajo el sesgo de confirmación, aquello que quiere leer y que quiere oír. Cuando esa parte de la sociedad ya es completamente insensible a los hechos, ya le da igual cuál sea la verdad, lo que quiere es ese relato, pues entonces tenemos un problema serio. Y no se arregla con que en otro extremo haya otro periódico o en otro lugar haya otro periódico que sí lo haga bien. Porque es un problema de la sociedad, no es un problema de un titular.
Sí, pero hombre, mientras... Bueno, siendo así, tendremos que hacer algo mientras, ¿no? Yo creo que
contarlo lo más simple posible. Por ampliar el... Por cierto, ha entrado
la UCO. No.
No es la UCO, pero es una caterva de individuos que tiene aspecto de estudiar, ¿no?
Y ser listos.
Y sí, porque van perfectamente vestidos de estudiantes. O sea, oye, me alegro de veros. Voy a hacer una foto desde aquí para que luego no digan que no... Estoy haciendo una foto, eso es, perfecto. Así, ala.
Hay que desearles, Carlos, que estudien mucho para que no se vean un día en este lado de la mesa.
Bueno, vamos a ver. Le pregunto a mis contertulios por otra cosa. Hoy, atención, pues después de que ayer Pera Aragonés hiciese un ejemplo de matemática para progres... estupendo, que es decir, lo mío es mío y lo tuyo también, y además, ojo andaluce, meteros en lo que podáis. Yo bromeaba con el Salacot, ¿no? Estas tribus, aborígenes del sur, tan curiosas que vamos a visitar de vez en cuando. Bueno, además de eso, hoy Puigdemont, que es la otra pata, normalmente son dos patas que cojean, porque no van al unísono y tal. Lo que pasa es que a veces cuando hay que correr sí que se ponen de acuerdo. Junts y Esquerra. Junts va en un pueblo de Francia a anunciar, supongo que se presenta. Supongo, ¿no? ¿O tenéis información que diga lo contrario?
Eso dicen, sí.
Parece que va por ahí el tema.
Bueno, pues es que tendrá su gracia también.
También, también.
Y ahora cómo torea eso. ¿Y cómo torea la petición del cupo fiscal del Gobierno de España. La verdad, debo decir que lo que ha dicho el Gobierno de España hasta ahora es lo correcto. Bueno. Me da a mí la sensación de que es lo correcto. Es decir, se va a intentar mejorar la financiación de todos, pero no establecer un cupo.
Sí, pero Carlos, antes de las últimas elecciones también decían que la amnistía era ilegal. Ahora, antes de estas elecciones, el gobierno, ante el conjunto de España, no va a decir que vamos a negociar bilateralmente un cupo catalán, que seguramente no será el 100%, pero que ya nos podemos, como decía el otro, echar la mano a la cartera, porque nos la van a vaciar. Claro, ahora mismo, antes de las elecciones, el gobierno no se va a arriesgar. Pero si con la ley de amnistía fueron capaces, después de las elecciones, de pasar de inconstitucional a agenda de la reconciliación, ya podemos pensar que con la financiación lo mejor que podemos hacer es echarnos la mano a la cartera.
Yo lo tengo clarísimo eso. A mí me parece que... Y lo que más me llama la atención es cómo va a sortear, yo ya lo planteo en la bola de cristal, cómo va a sortear Pedro Sánchez, desde el punto de vista ideológico y de los propios estatutos de su partido, esa jugada, ¿no? También estoy seguro de que los estatutos de su partido tampoco son un escollo para Pedro Sánchez en nada. Pero el Partido Socialista, un partido de izquierda, que está absolutamente en contra de la insolidaridad, según sus estatutos, entre los territorios, lo que plantea el cupo catalán, lo que plantea Pere Aragonés, por cierto, desde un partido que se llama Esquerra, aunque es una izquierda, la izquierda de Esquerra está solo en el nombre.
Eso es lo de menos.
Eso es lo de menos, eso es. Pero bueno, se llama Esquerra, supongo que para plantear una coartada de algo, ¿no? Que plantea un cupo que se fundamenta en la insolidaridad entre los territorios de España, entre los españoles, entre ciudadanos iguales, ¿no? Cuando Pere Aragonés suelta esta bota de y se la exige a Pedro Sánchez, pone a Pedro Sánchez en un brete porque lo sitúa frente a sus propios postulados ideológicos. Y yo ahora lo que quiero comprobar es, ya por dar un salto mortal más en esta historia, es si Pedro Sánchez también está contra sí mismo. Creo que lo está, porque nos anunció como bloque de progreso su acuerdo con Junts y el PNV. No pasa nada. Mientras sus votos me sirvan, son progreso. Pero porque la izquierda soy yo, según Pedro Sánchez.
Sí, lo que le falta es aprobarlo con un nombre, pero ya está vigente desde hace mucho tiempo. Es decir, que los privilegios fiscales de Cataluña, a través de superar las inversiones en los presupuestos generales del Estado, agotar el fondo de liquidez autonómica, y no aportar casi nada al Fondo de Cohesión Territorial, ya en la práctica la Generalidad de Cataluña gestiona buena parte de sus fondos. Aquí lo que hay que plantearse, y la gente tiene que saber, es que, por ejemplo, si Madrid pidiera el mismo régimen fiscal que ya tiene oficiosamente Cataluña, el País Vasco o Navarra, el resto de España dejaba de ser Europa. Sus servicios públicos se iban a debilitar. Y la gente no iba a tener las mismas expectativas, ni de sanidad, ni de educación, ni siquiera de esperanza de vida. Entonces, ahora le tienen que poner un nombre, que se lo pondrán, y una fórmula legal que se la intentarán poner, porque, entre otras cosas, Sánchez no puede decirle que no, nunca, a nada. Puede disimular en los plazos y en las formas, pero no le puede decir nunca que no, ni a Bildu, ni a Esquerra, ni a Junts, ni al PNV.
Salvo que en el turmaret electoral que le viene ahora... se le caiga alguno de los platillos por los pactos que le vienen y entonces pasará a decirnos, estoy convencido, lo pronostico también, que no podrá conceder eso porque él nunca romperá las ideologías fundamentales con las que nació de pequeño.
Bueno, y de la casa de Trinconete y Cortadillo, que es la Federación Española de Fútbol, ¿qué me decís?
Porque... Calienta, Herrera.
Tiene toda la pinta, Herrera, sí. Te queremos mucho, pero te vas a meter en un fregado
calienta
notable.
Que sales.
¿Eh? No. El fregado es gordo. No, ya sí. Pero, hombre, algo hay que hacer, ¿no?
Yo creo que esto pone en una situación muy comprometida a las federaciones rubialistas y que han sido continuistas con el actual presidente en funciones. Creo que las pone en una situación muy comprometida porque si siguen apoyando esa gestión que se ha venido haciendo en la Federación Española de Fútbol. Y que yo tengo que decir también que lo de la investigación judicial y la Guardia Civil ayer no es más que la oficialización de algo que era una vergüenza, sin necesidad de que hubiese investigación. Todo el tema de Arabia Saudí, esto no tiene un pase. con independencia de que entre o no entre la Guardia Civil en casa de Rubiales. Pero una vez que ha ocurrido esto, las federaciones que han estado apoyando eso se colocan en una situación muy comprometida. Si apoyan continuidad, están siendo de alguna manera cómplices de todo lo que ha ocurrido.
Y luego, bueno, es que es una ironía, es asombroso que conociéramos perfectamente los contratos de Arabia Saudí y Rubiales haya caído por el beso a Jenny Hermoso. Sí, y es entonces, desembalsada la estructura de la federación que lideraba Rubiales, cuando se decide lo que ya era un secreto a voces y conocíamos todos, se decide investigar. Pero en fin, estas son las paradojas. En cualquier caso, mira, si ha sido así, que así sea. En la federación, desde luego, desde hace décadas, hay una corrupción continuada. Personajes de muy baja catadura, y en algún momento eso hay que ponerle fin. Ya. Si ha servido Jenny Hermoso, el beso de Jenny Hermoso, para finalmente abrir ahí las ventanas y que entre un poco de aire fresco,
bueno,
bienvenido
pero
sea.
Porque el rubialismo no deja de ser una parte del sanchismo, pero aquí la pregunta que hay que hacerse, ¿qué explicaciones va a dar hoy el presidente, no sé si es en funciones, Herrera, que era vicepresidente?
No, es presidente de la gestora.
Bueno, pero ese señor habrá dimitido ya, ¿no? Porque si estaba con Rubiales, no puede ser la persona que tutele el proceso de sucesión, ni desde luego que se presenta a unas elecciones.
Bueno, veremos, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank, con Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Pues el plan hoy es acordarnos de todas las jóvenes estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Fíjate, las mujeres representan el 36% del alumnado de las titulaciones en el ámbito STEM, cuando en general suponen el 56% de las matrículas de la Universidad Española.
Porque muchas no terminan de decantarse por grados científicos y tecnológicos, ¿no?
Efectivamente, tienes toda la razón. Y para animar a estas mujeres, Carlos, CaixaBank y Microsoft convocan un año más los premios One Now, destinados a alumnas de las universidades españolas que cursan estos grados STEM. Estas becas tienen una dotación de 10.000 euros para la estudiante con mejor expediente académico y trayectoria profesional, personal y social, y además 15 becas remuneradas para trabajar en CaixaBank y acceso a un programa de mentoring ofrecido por Microsoft para todas las ganadoras. Las inscripciones, Carlos, están abiertas hasta el 30 de junio.
Ya son más de 3.700. Las estudiantes que se han presentado desde la primera edición, consolidando la convocatoria de CaixaBank como un referente en su sector.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Contramuslos fileteados por solo 6,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Por cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo...